Estudió toda
Hace
vida.
rato que
So, dos razones. Por amor a los hermanos, no pueden comer los ídolos, la comida contaminada a los ídolos. Y segundo, por lealtad a Dios, para que no pierdan su salvación. Él va a hacer otro punto aquí que tiene que ver con la lealtad hacia Dios, para que ellos entiendan por qué el ir a estos templos y sentarse y comer esta comida es pecado. Vamos a leer aquí del 14 al 22, si alguien me quiere ayudar. Yolanda, ¿quiere leer del 14 al 22?
Ok. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Les hablo como a sabios. Usen ustedes lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel lo que comen los sacrificios. No participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos hacerlo al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él?
Ok, nota lo que él dice en el versículo 14. Él está concluyendo alguno de sus argumentos aquí. Y en el 14, él le dice a ellos que ¿qué?
Que huyan de la idolatría.
¡Huyan de la idolatría! ¿A qué versículo que hemos leído en Corintio nos hace recordar esto? Hubo otra cosa que él le dijo que huyeran. ¿Se acuerda cuál es la otra cosa que él le dijo que huyeran? ¿Que huyeran a la qué? ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Huyan a la fornicación. ¿Se acuerdan eso? Huyan a la fornicación. So ahora le dice a ellos, huyan a la idolatría. En vez de ustedes ir a esos templos y comer esa comida, sálganle corriendo. Huyan a la idolatría. No, ustedes deben desear no estar cerca de esa idolatría en vez de tratar de estar lo más cerca posible. Y él le dice esto, les hablo como a sabio, juzguen ustedes lo que digo. En otra palabra, el argumento que él está dando aquí es algo que es lógico, que hasta una persona sabia lo entendería. Él dice, él habla de la cena del Señor en el versículo 16. ¿Y cuál es el punto que él está haciendo? Cuando uno participa del pan y uno participa del jugo de la vid o de la copa. ¿Qué él dice? Cuando uno está haciendo eso, ¿qué él dice?
Participamos de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo.
Exactamente. En otra palabra, aunque la cena del Señor es jugo de uva y es un pedazo de pan, uno entiende que más que eso, ¿no es verdad? Que hay algo espiritual detrás de eso. So él dice, la copa que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. Cuando yo bebo de esa copa o cuando yo bebo de ese fruto de la vid, él dice, tú estás participando en algo espiritual, la sangre de Cristo. Y cuando tú te comes ese pedazo de pan, tú estás teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Es una comida común y corriente, pero hay algo espiritual detrás de esto. Y nota lo que él dice, cuando uno come de la cena, no solamente participamos con Dios, pero en el 17, ¿qué? ¿Qué vemos en el 17? No solamente participamos con Dios.
Somos un solo
Somos un
cuerpo con Cristo.
cuerpo. Sí, participamos el uno con el otro. Pues, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo que pan. La idea aquí es esta. Sí, es un pan común y corriente, Pero cuando lo hacemos en el contexto de la cena del Señor, se vuelve algo sumamente significativo. Nos une al Señor y nos une el uno al otro. Él da otro ejemplo. Consideren al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan de la...
Se fue Roger.
Yo estoy aquí. Fue una bulla que entró ahí. So, él dice, cuando los israelitas comen de los sacrificios, ellos obviamente están participando en algo. Ustedes saben que habían ciertos sacrificios de los cuales los israelitas no podían comer, pero habían otros que sí. Y lo que él está diciendo aquí, que cuando nosotros, los israelitas participaban y comían de esos sacrificios, participaban del altar. Ahora, él está diciendo todo esto para decir que, ¿cuál es su conclusión en el versículo 19? ¿Cuál es el punto que él está diciendo todo eso para qué conclusión en el 19 y en el 20?
Que lo que uno sacrifica a los ídolos no es a Dios, sino a los demonios.
Exactamente. Nota lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Pablo dice, no, yo sé que esa imagen no es nada. Pero en el versículo 20 él dice, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonio y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. En otra palabra, Pablo está diciendo, yo entiendo que es un pedazo de madera o un pedazo de metal ese ídolo. Pero ¿quién está detrás de la idolatría?
Satanás.
Satanás, los demonios. Entonces, lo que Pablo está diciendo, cuando ustedes van al templo y comen esa comida en el templo, ustedes están participando con los demonios porque Satanás está detrás de la idolatría. Y los corintios no habían pensado en eso. ¿Entendimos eso?
Amén.
Sí.
Entonces, nota lo que él dice aquí. ¡Wow! Esto es un versículo fuerte. Él dice, ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de qué?
De los demonios.
En otra palabra, él dice, ustedes no pueden ir el domingo y participar de la cena del Señor y el viernes está en los templos de qué? De los ídolos. No pueden hacerlo. Él dice, no pueden participar de la mesa del Señor. Ahora, otra vez, la idea de la mesa ahí tiene que ver con qué? Representa la comida. La cena del Señor y la mesa de los demonios. Ustedes no pueden estar y que el domingo di que wow, yo estoy aquí comulgando con Dios y después el sábado está en los templos de los ídolos. No tiene sentido. Y nota lo que él dice en el versículo 22. O provocamos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuerte que él? Lo que él está diciendo aquí es esto. Dios, un Dios celoso. Y lo que tú estás diciendo aquí, yo soy un Dios celoso. No es verdad que tú vas a comulgar conmigo el domingo en la cena del Señor. Y los otros días tú vas a estar con otro ídolo. No, yo soy un Dios celoso y yo te quiero ¿para qué? Para mí. Y cuando ustedes van a esas a los
actividades
y comen lo sacrificado a ídolo, tú me estás provocando a celo. Tú le estás haciendo infiel al Señor. ¿Acaso son más fuertes que él? So Pablo está enfatizando aquí que por lealtad a Dios, nosotros no podemos participar en esas cenas idólatras. No podemos ir al templo y comernos esa comida.
Hermano, para eso fuimos creados, para alabar a Dios.
Sí, exactamente, sí. Y Dios celoso, y él no quiere compartirnos a nosotros. Ese es el punto.
Roger, una preguntita. ¿Eso solamente va con participar en la cena del Señor? Pero, por ejemplo, si, por ejemplo, yo tengo una amiga que ella es católica y se va a casar por lo católico, entonces me invita a la iglesia católica. ¿Qué pasa?
Yo pienso que en contextos así, tenemos que tener cuidado en lo que participamos. Porque yo pienso que ese es el punto que él está haciendo aquí. Deme hacer este punto. Los corintios habían justificado el que ellos podían ir al templo y comer de esta comida, porque ellos dijeron, es un pedazo de estatua. Pero él dice, ¿quién está detrás de esa estatua? El mismo demonio. Y cuando ustedes entran a esos lugares y se comen la comida, ustedes están teniendo comunión con esas cosas. Y yo pienso que en contextos religiosos, como, wow, yo voy a estar en una iglesia católica, yo voy a ser parte de una ceremonia, de que quizá uno diga, no, es solo un edificio, pero ¿quién está detrás de esa falsa religión? ¿Quién está detrás de lo que está pasando ahí? No, no es Dios, sino es la idolatría. O sea, yo pensaría que en contextos religiosos el cristiano tiene que tener mucho cuidado. Bodas católicas, a veces ceremonia para muertos católicas, bautismo católico, bautismo católico, de que el cristiano tiene que decir, ok, yo entiendo que es solo que un edificio, pero ¿quién está detrás de todo eso? Es Satanás con la falsa religión y yo no quiero ser partícipe de esas cosas.
Ok.
Hermano,
entonces, en esos casos me debo de apartar. Salgo de ahí. Yo, por ejemplo, en la oficina, ¿no? Se celebran las cuaresmas, se celebra a la Virgen María, que tienen la estatua afuera en el parque de la oficina. Entonces, me retiro.
Yo pienso que sí, de que tenemos que tener cuidado de no ser parte de celebraciones religiosas que no vemos en las escrituras, porque estamos participando de cosas, nota aquí, religiosas que tienen que ver con Dios, con la Virgen María, y sabemos que esas cosas son falsas porque no están en las escrituras. Pero yo no quiero ser partícipe de eso porque Satanás está atrás de esas cosas.
Hermano Roger, también una cosa también en cuanto a ese punto, no tan solamente a la vida religiosa o a esos actos religiosos, sino que también al diario vivir, que hoy día va a estar en una fiesta, vaya a participar de... No lo va a hacer con conducta, pero lo va a hacer con presencia. Está en un acto social. Entonces, también encierra eso, yo creo, hermano, ¿o no?
Yo pienso que se puede hacer la aplicación de que no podemos estar, ¿cómo se llama? En la fiesta.
En el mundo.
En el mundo y también con Dios. Ese es el punto que Santiago 4 hace más, de que tenemos que cuidarnos en con qué nos asociamos nosotros en ese contexto. Ahora, yo voy a hablar un poquito más. Él va a hablar de la comida sacrificada a ídolos fuera del templo y él va a tener algunas reglas que son un poquito diferentes. Pero yo veo a Carlos y después veo a Ernesto ahí.
Bienvenido, Roger.
Saludo, Carlos.
Sí, me alegra mucho que estés de regreso. Bueno, yo el comentario que tengo es lo siguiente. Cuando Pablo escribe esa carta a los corintios, se supone que le estaba escribiendo a cristianos bautizados.
Sí, sí.
Eso quiere decir de que hermanos en Cristo en la ciudad de Corinto continuaban practicando este hecho de comer de lo sacrificado a los ídolos. Una vez ya siendo bautizados y habiendo conocido la verdad, ellos continuaban haciendo estas prácticas. Quiere decir de que antes de ser cristianos, ellos estaban habituados, ya tenían costumbre de hacer eso.
Sí.
Y una vez bautizados, continuaban haciendo lo mismo.
Sí.
Por eso Pablo creo que escribe esa carta, ¿no?
Sí, y Pablo, eso es lo que estamos viendo de los corintios, que ellos se han vuelto cristianos, pero están teniendo un problema grande de dejar de ser corintios, porque todavía están continuando acostándose con prostituta, alguno de ellos, todavía están todavía están yendo a los ídolos. Y este es un problema grande en Corintio. Él habla de nuevo sobre esto en la segunda carta. Este es un problema grande de los corintios. Y todos nosotros tenemos el mismo desafío. Todos nosotros que hemos salido del mundo, el mundo sí. A veces nos tienta y tenemos que salir realmente del mundo. Ernesto.
Sí, que te quería, la semana pasada creo que fue, Garner sacó un video que hablaba de este tema. Y que lo encontré súper bueno, pero habrá una cosa distinta, porque él decía que Cristo con todo tipo de personas, se juntaba con los judíos, se juntaba con los cobradores de impuestos, con las prostitutas, con todo el mundo, y lo que él hacía era compartir con ellos, pero nunca mezclarse con ellos o que ellos vayan a ponerle ideas a él, sino que al revés, para poder él proclamar la palabra. Entonces, eso de apartarse como que me hizo un poquito ruido.
Sí, sí, no. La idea es, en ese contexto, ahorita él va a decir, si uno que no es cristiano te invita a comer a tu casa, él dice, ve, y no te preguntando si la comida es sacrificada a ídolo o no, cómete lo que está enfrente de ti y no te preguntando si es sacrificado a ídolo. So, podemos comer con personas que no son cristianos. Jesús hacía eso. Algo que me gusta, como tú acabas de decir, en Lucas capítulo 5, si no me equivoco, Lucas 5, 32, cuando Cristo estaba comiendo con los... cuando Cristo estaba comiendo con ellos, nota aquí, Leví le ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos. Pero nota el versículo 30. Él dice, no he venido a llamar a justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo pienso que cuando Cristo estaba con pecadores y recaudadores de impuestos, él no estaba ahí como el dominicano diría, jangueando con ellos. No, él está tratando de llamarlo ¿a qué? A cambio, arrepentimiento, a que sean diferentes y que tenemos que tener cuidado que cuando nosotros nos asociemos con personas del mundo, no sea solamente, estamos en una fiesta. No, la idea es que lo estamos tratando de llamar al arrepentimiento.
Hermano Roger, una consultita chiquitita. Sí. En el caso mío, por ejemplo, hace poco, por aniversario del fallecimiento de mi hijo, como él ha trabajado un tiempo en mi oficina, en el lugar donde yo trabajo, entonces lo han llegado a conocer muchos allí, lo llegaron a conocer. Entonces ellos lo recuerdan, a veces lo estaban haciendo mensualmente y ahora ya es un año, ha cumplido 2 años de fallecimiento de mi hijo, pero siempre están preparándole misas virtuales o sino celebraciones en misa por el año, ¿no? Y siempre me están pasando el link, siempre me están invitando. La última vez les dije que no, que yo no participaba en eso, pero me comprometieron de alguna manera. Y después me puse a pensar, dije, bueno, después de todo, bueno, yo sé que no se puede hacer, pero bueno, le entiendo. Fui permisiva, ¿no? Sí. Y es más, compartí el link que ellos me mandaron en su oportunidad. Entonces yo he estado haciendo mal.
Sí, yo pienso que no es fácil, Maripili, es fácil dejarse llevar por lo que el mundo quiere. El mundo no quiere presionar a nosotros. Sé parte de ese bautismo de niño, pero sabemos que el bautismo de niño es falso. Sé parte de esa misa, ¿tú me entiendes? Para los muertos. Y hay presión, era la misma presión que los corintios estaban sintiendo. Todo el mundo está yendo a estos ídolos, a estos templos de los ídolos. Pero tenemos que mantenernos fuertes. Yo pienso que algo que es importante, especialmente con personas que no son cristianos, es esto. Van a haber alguna cosa que ellos quieren que nosotros seamos parte, que nosotros decimos, sí. No puedo ser parte de eso. Pero es bueno invitarlos a ellos a cosas en las cuales sí podemos participar de ellos. En otra palabra, no, yo no puedo ir a esa misa, pero ven a mi casa, cómete una comida conmigo. Pásate un buen tiempo conmigo de una manera sana y de esa manera ellos ven que no es que uno le tiene como asco a ellos, sino es que hay ciertas cosas en las cuales nosotros queremos mantenernos santos y queremos mantenernos apartados a Dios. Magdalena y después Yolanda.
Sí, es que precisamente hace un momento cuando mencionabas que uno, claro, puede ir a las fiestas, lo importante que es el testimonio. Porque me acordé ahora que lo mencionabas que una vez en una oficina allá en Panamá estaban organizando como una cena, una fiestecita, un cumpleaños en la casa de una de las compañeras de oficina. Pero como ellos ya sabían que yo era cristiana, igual fue grato para mí escuchar cuando de repente ellos estaban como armando la fiesta, pero en otra oficinita al lado de la mía, yo escuché cuando alguien llegó y dijo, sí, pero acuérdense que nosotros vamos a invitar a Magdalena y hay que comprar todas y jugos naturales, porque acuérdense que ya no toma, si no, no la podemos invitar. Entonces, yo calladito, por mí, no me gustó que respetaran eso y que hicieran. Y otra dijo, sí, sí, hay que comprar sodas para Magdalena, porque ella no toma bebidas alcohólicas. Entonces, me gustó que, o sea, eso también lo ayuda a uno, porque no es que uno se haga el santo ni nada, sino que le ayuda a uno que, oye, mira, las personas te están observando y sirve de testimonio. Porque no pensaron, no, ahí estamos y le decimos que se toma un traguito, que eso no es nada, ¿no? Sino que ellos procuraron comprar cosas que yo sí podía tomar, pues. Amén. Y fue algo que yo ni siquiera me había dado cuenta cuando los escuché, así que estaban armando ellos.
Amén. Y es bueno cuando el mundo se da cuenta. Es como cuando uno llega y los hombres están diciendo todo tipo de mala palabra y chiste, y cuando uno te llega y dice, ah, no, aquí, con este no, ¿sabes? Es bueno, exactamente. Uh-huh.
Respetan. Hermano Roger, yo quiero decir algo.
Diga, Elba.
Sí, hermanito, que a veces con nuestra familia que no han conocido de Dios, que no son cristianos, nos vemos a veces un poquito con ellos, un poco, ¿verdad? Que ellos dicen que después que te convertiste, no quieres participar con nosotros de nada. Lo que te ha apartado de nosotros y tenemos problemas con ellos, pero en muchas veces yo pienso en ese versículo, no me acuerdo en qué está escrito, dijo que vino a dividir. Entonces, sí. Ahí pienso en ese versículo, yo no lo entendía y vio, pero mira, aquí Cristo nos está hablando de que nos dividió de la familia, nos dividimos de la familia cuando aceptamos a Cristo.
Sí, sí.
Y tenemos esos problemas con la familia, de que ellos no quieren todavía aceptar lo que tú estás haciendo, es dividirte de la familia. Cuando aceptaste a Cristo, hiciste esto, hiciste lo otro, estás haciendo esto y lo otro. Y nos vemos envueltos en eso. Y es tan difícil hacerle entender a la familia lo que en realidad está sucediendo y lo que Cristo nos está diciendo que no hagamos, que tenemos que apartarnos. Porque sinceramente, cuando nos involucramos con lo que ellos están haciendo, estamos en desobediencia. Estamos en desobediencia. No podemos seguir con la familia haciendo la cosa que a Dios no le agrada.
Sí. Déjeme decirle, Elba, algo que me ha ayudado a mí, y lo quiero repetir otra vez, porque esto es algo bueno. A veces la familia nos quiere invitar a fiestas donde uno sabe que va a haber desorden, que va a haber alcohol, y realmente en esos contextos debemos decir, no, yo no quiero ser parte de eso. Uh-huh. Pero una de las buenas maneras de enseñarle a ellos que no es que yo te tengo asco, ni chusma, uh-huh, o que soy mejor que tú, es de decirle a ellos, no, vengan para mi casa, en el sentido, en otra ocasión, vengan para mi casa, vamos a comer comida buena y vamos a pasarme un buen tiempo saludable. Y así ellos se dan cuenta que no es a ellos que uno le tiene asco, sino ese contexto donde uno dice, aquí hay un revolú, hay un, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yolanda. Sí.
Pero oye, tú sabes que aquí un vecino murió hace un par de meses, y hace como 5 o 6 días le hicieron una hora santa, como algo así, como celebración del mes de muertos. Y ellos después que, yo no fui a la hora santa, ellos no me invitaron, pero sí me trajeron todo lo que dieron de la hora santa y yo me lo comí.
Yo voy a contestar esa pregunta en un segundito. Qué bueno que no fuiste a la hora. Hay un principio aquí más grande que es bien importante para mí. Y es esto. Realmente Pablo está dando un punto aquí de con qué nos estamos identificando. Y lo que Pablo estaba diciendo es esto: cuando ustedes van a esos templos y comen esa comida, se están identificando con Satanás y no con Dios. Y esa es una buena pregunta que a mí me gusta hacerme, porque a veces todo no es si sí o si no, sino o correcto o incorrecto. A veces hay cosas donde tú tienes que hacerte la pregunta, ¿con qué me estoy identificando? ¿Con Dios, con Satanás, con la iglesia o el mundo? Déme darle un ejemplo. Este es un ejemplo. Yo sé que a veces los ejemplos son controversiales. Pero, por ejemplo, piensen en una idea de un tatuaje. La gente, es una de las preguntas favoritas que a la gente le encanta hacerme a mí. Roger, ¿qué de los tatuajes? Y realmente, si nos llevamos del Nuevo Testamento, si nos llevamos del Nuevo Testamento, no hay un versículo específico que no habla o no condena un tatuaje. No lo hay. Yo sé que algunos tratan de usar Levítico capítulo 17, pero en Levítico capítulo 17 no están hablando de tatuajes, sino que están hablando de las marcas que se hacían para adorar a los dioses. Y hay personas que han tomado eso para hablar de los tatuajes. Pero yo quiero que ustedes piensen en una pregunta como esa. Un tatuaje. ¿Por qué me quiero yo hacer un tatuaje? Y yo pienso que en vez de, a veces hay personas que dicen, ¿dónde está el versículo bíblico donde dice yo no me puedo tatuar? Pero yo pienso que más importante que eso es esto. ¿Qué me estoy identificando? ¿Me estoy identificando con Dios, con Satanás, con la iglesia o el mundo? Y como yo siempre digo, a veces vamos a venir a Cristo y ya venimos con nuestro tatuaje y no podemos hacer más nada. Pero cuando yo vengo a Cristo, yo quiero continuar poniéndome tatuaje. Yo digo que el mundo en general, el tatuaje lo identifica no como un hijo de Dios, sino como el mundo. Y a veces nos tenemos que preguntar, ¿por qué yo quiero hacer eso? ¿Me quiero identificar con el mundo o me quiero identificar con Dios?
Con Dios.
Y yo pienso que el problema que estamos hablando aquí, Pablo está diciendo, Corintio, ustedes no pensaron suficiente sobre con qué se estaban identificando. Y cuando iban a esos templos, se estaban identificando con Satanás y no con Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Ok, uno podía hablar
perdón.
Más.
Perdón, sí. Perdón, hermano. Entonces, ¿no está mal hacerse un tatuaje?
Eso no fue lo que yo dije. Yo lo que dije es que en el Nuevo Testamento la pregunta no es si hay un versículo bíblico que condena el tatuaje o no. Yo no, en el Nuevo Testamento yo no veo.
Bueno, Roger, perdón, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice que nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Amén. Santo de Dios. Amén. Si es nuestro cuerpo, es el templo, no lo vamos a rayar.
Así si mismo.
Físico, no deberíamos hacer un graffiti en el templo, mucho menos en nuestro cuerpo físico. Yo creo que si hay ese texto, respalda el no tatuar.
Y yo entiendo, Maris, yo he escuchado personas usar ese versículo, y si la persona lo quiere usar, yo veo en Primera de Corintios 6 que lo que contamina al templo en Primera de Corintios 6 es la fornicación. Cuando yo cometo lo que es un pecado, que Dios ha dicho que es un pecado, Dios no ha identificado específicamente que el tatuarse el cuerpo es pecado o no. Aunque hay otro principio, yo no tengo ningún tatuaje, pero lo que yo estoy diciendo y apelando es de que a veces nos tenemos que hacer la pregunta más grande. Y es con qué me está identificando. Yo entiendo, Damari. Yo he escuchado a personas hacer ese argumento. No me gusta a mí, porque si no... Déjeme decirle, yo sé que hablamos de... La gente le encanta usar ese versículo para rayarse, pero también eso tuviera muchísima aplicación. Que de las personas que usan mucho azúcar y están dañando su cuerpo y tienen diabetes. Cuerpo,
los que toman Coca-Cola, los que comen mucho...
Y es un problema, y tenemos que hablar sobre eso. Pero yo lo que pienso que en Primera de Corintios 6, lo que contamina el cuerpo ahí es la fornicación, que Dios específicamente ha dicho que es pecado. Y el pecado en general contamina el cuerpo. Yo no sé si yo lo usaría para decir eso. Aunque más importante que eso para mí es con qué yo me estoy identificando. ¿Entendimos eso?
Amén.
¿Sabe que dame un ejemplo de tatuaje? Yo sé que más.
Oye, con referente al tatuaje, ya hay personas que vienen a Cristo y ya se lo han hecho. Pues sí. Ya es un pecado más que no está perdonando el Señor. Pero yo considero que después que ya tú te bautizaste, tener mucho cuidado con tu cuerpo, como dijo Damaris. Mucho cuidado con tu cuerpo. Es no, como si tú vistieras una vestimenta que está enseñando parte de tu cuerpo. También, eso es para mí sagrado.
Sí, exacto. Ahora, Dios quiere que seamos modestos y Dios ha especificado eso. Ok, yo sé que no podemos ir por el viaje entero de tatuaje, no vamos a ir por esa vía, porque si no.
Pero siempre, si estamos hablando de motivación, entonces podría decir, no, ya, si la motivación tiene que ser la correcta y quiero hacerme un tatuaje y bueno, me pongo Jesús te ama o me ama Jesús o yo amo Jesús, entonces está bien, no está mal. Me estoy poniendo en ese caso porque también he encontrado situaciones así, cristianos que se han puesto aquí el pez, ¿no? O se ponen acá una cruz, entonces yo también me escandalizo y digo, ay, un tatuaje, ¿no? Pero si ahora le escucho, hermano Roger, que usted dice, o por lo menos yo lo estoy entendiendo así, que tiene que ver mucho la motivación o el propósito por el cual te estás colocando un tatuaje en la mano, en donde sea, entonces no está mal. Eso es lo que yo estoy entendiendo.
No, sí, y eso yo lo que estoy diciendo, Maipe, otra vez, déme decirlo claro. Yo no pienso que el Nuevo Testamento específicamente condena el tatuaje. Eso es claro, eso yo lo creo. Hay otro principio en lo cual podemos apelar, esta idea de identificación e imitación a Cristo. Eso es lo que yo estoy diciendo, Maripili. Dame para ser claro con eso. Ahora, tenemos que pensar en motivación, tenemos que pensar en por qué yo estoy tratando de hacer eso. Y yo pienso que esas cosas son más importantes todavía.
Roger, ¿puedo decir
algo? Tiene tatuaje, no más de tatuaje.
Pero hermanos, el Señor dice en su palabra, no améis el mundo ni las cosas que en el mundo hay. Y si nos ponemos a analizar, esto es una práctica del mundo. ¿Sí? Nosotros estamos asumiendo una práctica del mundo.
Sí.
Pues es mi manera de...
Yo entiendo, Damaris, yo lo que no veo es que el tatuaje, hay muchas cosas seculares que no son pecados que el mundo hace. Déjame, hay una bulla aquí, una de las...
Sí, Carmen.
Ok, hay muchas cosas que el mundo hace que no es necesariamente pecado. El mundo decora su casa, el mundo pinta su casa, pero... ¿Por qué lo que hace algo pecado o mundano? Yo pienso que Dios tiene que especificar qué hace mundano. Hay otro principio. Otra vez, yo no estoy diciendo que vayamos y nos tatuemos. Yo lo que estoy diciendo es que hay un principio más grande que tenemos que considerar, porque la Biblia realmente no es sumamente clara en eso. Hay otra cosa que no son... Que podemos quizás usar para hablar de eso. Pero no más de tatuaje. Yo sé que podemos...
Sí, porque nos vamos a pasar la tarde entera en eso.
Roger, no es de tatuaje que te voy a decir. Yolanda dice que se comió la comida de la hora santa que le dieron. Entonces, eso no es sacrificio a ídolo.
Ok, yo voy a hablar ahorita de eso. De exactamente. Yo quiero que pensemos en otra cosita. Y yo, Esto va a aplicar para alguna persona, para otro no, para la mayoría no. Hay personas que han usado estos versículos y que se han concentrado en esto. Por ejemplo, en el versículo 21, ¿no? Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Alguna persona que han tomado estos versículos para decir la cena del Señor tiene que estar en una mesita y que diga en memoria de ti. Hay personas que lo ven así y ellos dicen, no, la mesa es importante porque lo menciona el versículo 21. Hay otras personas que han dicho, la copa es importante porque es mencionada en el versículo, ¿dónde que estamos? Excúsenme. Sí, la copa es importante por el
21.
En el 16, 16. Pero yo quiero que ustedes noten que el 16 no ayuda con eso. Él dice, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en qué, en la sangre de Cristo. En otra palabra, la idea es, la copa no es lo que tiene poder. Es cuando yo bebo lo que está adentro de la copa, yo participo en la sangre de Cristo. De la misma manera, la mesa se está usando de esa manera. La mesa se está usando de una manera simbólica, no para decir la mesa donde se pone la cena es sagrada e importante, sino que Amén. La mesa es un representante de la comida con la cual yo estoy comiendo. Ahora, debemos participar de la cena del Señor. Yo voy a hablar de eso en el capítulo 11 con más detalle. En el mundo religioso hoy en día no se participa de la cena del Señor y no es correcto. Pero el énfasis en la cena del Señor se debe mantener en que yo estoy participando de la sangre y del cuerpo de Cristo, en lo que Cristo hizo y no tanto en que la copa o la mesa, no, la copa, lo importante es lo que está el jugo. Pero el jugo es importante porque me hace recordar lo que Cristo hizo. Y el pan me hace recordar el cuerpo de Jesucristo. Esa es la idea. Ok. Yo, para algunos de ustedes no tiene ninguna revelencia, para otros sí. Ok. Ok, vamos. Wow, son las 3:40. No hemos avanzado mucho, pero yo sé que aunque de aquí para adelante, todos los estudios van a haber muchas preguntas.
Una pregunta.
Sí, sí.
¿Puedo hacer la pregunta?
Si es de tatuaje, no.
No, yo no voy a hablar de tatuaje.
Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, Ingrid, puede.
Resulta que está mal que uno vaya a la iglesia y entonces te dan el juguito y el pancito y no te lo comas.
En el capítulo 11 hablamos más de eso. Yo pienso que si somos cristianos y hemos sido bautizados, debemos participar de la cena del Señor cada primer día de la semana. Pero para mí que lo que tú estás diciendo es otra cosa. Por ejemplo, si yo me analizo durante la semana y veo que tengo pecado, no debo participar. En el capítulo 11 hablamos más de eso, ¿ok?
Amén.
Sí. Yo tuve una discusión grande en Santo Domingo, hasta tuve que dejarlo así, porque tienen por costumbre de ir a las casas de las personas que están enfermas, que ya no se pueden congregar, y un hermano va y le lleva el pan y el vino, y tuve una discusión grande porque para mí eso no es bíblico. ¿Qué tú tienes que decirme de eso?
En el capítulo 11 contestamos esa pregunta.
Exacto,
vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la cena del Señor. Y el texto nos va a ayudar con esa pregunta. Ok, vamos a leer, si no, vamos a cubrir esta parte aquí. Ok, aquí Pablo va a acabar con alguna cosa para concluir aquí. Vamos a leer del 10:23 hasta el 11:1. Ahora, eso no significa, a veces no nos gusta hablar de detalles así, aunque en el capítulo 11 vamos a hablar de mucho detalle. Pero vamos a leer del 23 hasta el 11:1. Y aquí estaba Roger diciendo, nosotros hoy no vamos a entrar a la cubierta, déjame prepararme. Y no hemos ni llegado por ahí, ni llegado, ni hemos respirado el capítulo 11. Dayana, yo veo tu mano ahí.
Sí, hermano, para leer.
Ok.
Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie busca su propio bien, sino el de su prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo los invita y quieren ir, coman de todo lo que se les ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que se lo dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Quiero decir, no la conciencia de ustedes, sino la del otro. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser juzgado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos los que en todo no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo.
Ok, so obviamente estos son como conclusiones de lo que él ha dicho aquí. Él dice aquí, todo es lícito, así decían los corintios, pero para Pablo no importa lo que es lícito, sino lo que es qué.
Lo que nos convenga.
Sí, que aprovecha, eso es más importante para Pablo. Él dice, todo es lícito, pero no
aprovechoso.
So Pablo, lo que más le importa es qué provechoso, qué va a edificar al hermano, no si yo lo puedo o no lo puedo hacer. 24, nadie busque su propio bien, sino el de quién.
Del prójimo.
Prójimo, en otra palabra, él dice, no piense solamente en ti, piense en otro. Ahora, práctico, él dice, coman de todo lo que se venda en la carnicería, sin preguntar nada por motivo de qué, de conciencia. Él dice, no llega a la carnicería, al pollero, y esté preguntándole al pollero, ¿ese pollo fue sacrificado en el templo o no? ¿Esa vaca, ese pedazo que yo me voy a comer, fue sacrificado en el templo o no? Si en la carnicería, él dice, cómetelo. Y nota la razón en el 26, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Antes de que ese toro o esa vaca había sido sacrificada a ídolo, ¿le pertenecía a quién?
A Dios.
A Dios. Dice, no te ponga de que voy a la carnicería y estoy preguntando, este pedazo es de, no, cómete la comida. Esa es una perspectiva. Nota aquí, y yo quiero hacerte énfasis porque esto es bien importante. Yo pienso que la comida sacrificada a ídolo en el templo, si no, él lo condena. 8, ¿se acuerda? 8:10, él dice 8:10. Porque si alguien te ve a ti que tiene conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, Pablo dice, tú no puedes hacer eso. Pero él dice, si tú estás en la carnicería, él dice, cómete tu carne, eso no es nada. O por ejemplo, él dice, si algún incrédulo te invita a la casa, yo lo veo aquí en el contexto de la casa, y quieren ir, coma de todo lo que se ponga delante de ti sin preguntar nada por motivo de conciencia. En otra palabra, él dice, cuando tu vecino te invita a la casa, no te preguntando si este pedazo de carne, vecino, fue sacrificado los ídolos o no. Él dice, cómete la comida delante de ti. Ahora él dice, pero si alguien les dice, esto ha sido sacrificado a los ídolos, no lo coman por causa del que lo dijo y por motivo de conciencia. Yo pienso que aquí estamos hablando de que tú has sido invitado a la casa de una persona que es incrédula con otro hermano. Y el hermano, aquí tú te vas a comer tu pedazo de pernil y tu hermano dice, hermanito, para mí que eso fue sacrificado a ídolo. Él dice, no te lo comas. No por tu propia conciencia. Tú sabes que ese pedazo de carne está bien. Pero por la conciencia de quién. Del hermano. Esa es la idea. Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es la misma comida que en el templo Pablo lo condena. Fuera del templo, en la carnicería o en la casa de un incrédulo. Él dice, cómetela, porque le pertenece que a Dios. So, eso contesta la pregunta, yo pienso, de Yolanda. Yo pienso, Yolanda, tú no fuiste a la misa y participaste con ellos en esa comida en la misa. Pero si ellos te traen el pedazo de carne y el arroz, él dice, es, antes de pertenecerle a cualquier santo que ustedes lo santificaron, eso le pertenece a Dios. Y tú te lo puedes comer en tu casa, porque como él dice aquí, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Yo pienso que en la carnicería y en la casa, bien. En el templo es pecado y provocamos al Señor a la ira. Eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 6. Pablo condena el ello ir a estos templos. Ok.
Amén. Amén.
Y Pablo dice, yo sé que no te gusta esta idea de que tu hermano acaba de decir, yo sé que tú te quieres comer tu pernil, pero él dice, quiero decir no la conciencia de ustedes, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Pero eso es lo que Pablo ha estado hablando, de que a veces vamos a tener que sacrificar mi propia convicción, ese pedazo de carne para mí está bien, pero para ayudar al hermano, uno no lo hace. Él dice, más importante que todo eso, algunos principios rapidito, 31, halo todo para la gloria de quién, de Dios, ya que coman o beban, asegúrate que tú glorifiques al Señor en lo mínimo que tú haces. 32, no sea motivo de tropiezo ni a judío, ni a griego, ni a la iglesia de Dios, piensa en el otro, piensa en la otra persona. Así como también yo procuro agradar a todos, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Piensa en las otras personas, no en ti mismo. Y finalmente Pablo dice, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Imíteme a mí, porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta ahí?
Amén, amén.
Amén.
Ok, so déme darle, este es un sermón que yo prediqué, no le voy a dar el sermón entero, pero obviamente, pero este capítulo me ha ayudado a mí a tomar decisiones que a veces no se encuentran específicamente en las escrituras. So, esto es lo que yo siempre, este capítulo me ha enseñado a mí. Primeramente, yo siempre me hago la pregunta, ¿con qué me va a identificar? Es una pregunta. Cuando yo voy a tomar una decisión y note específicamente en la Biblia, yo siempre me pregunto, ¿con qué me va a identificar? Eso es de mucha importancia. Segunda pregunta que yo me hago en el 23. ¿Esto va a edificar? ¿Esto va a ser de provecho? Y muchas veces eso me ha guardado a mí de quizá no hacer algo que específicamente no está en las escrituras, porque yo digo, eso no es provechoso, eso no edifica. La otra pregunta que tú te puedes hacer en base a lo que hemos estudiado es esto, 31, ¿va a glorificar esto a Dios? Es una buena pregunta a veces de preguntarse, dice, wow, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a beber, lo que yo voy a fumar, ¿eso va a glorificar a Dios? Y muchas veces uno se da cuenta, no, yo no debo hacer eso. Capítulo 11, versículo 1, sé imitadores de mí. A veces yo me hago la pregunta, ¿un hermano más maduro que yo haría esto? Y si él no lo haría, yo quiero ser imitadores de buenos hermanos que toman buenas decisiones. Y la última pregunta, obviamente, y la más importante, como también yo lo soy de Cristo. ¿Qué haría Cristo en esta situación? Y a veces eso te lleva o a no hacer cosas o a hacer cosas. So, Pablo está ayudando a los corintios a tomar mejores decisiones y le está ayudando a que tenga una mente más espiritual en la manera en que ellos toman decisiones. ¿Estamos claros ahí?
Amén. Amén.
Ok, Dayana dijo que se pudiera mandar el sermón. Yo traté de encontrarlo antes de estar aquí y no lo podía encontrar. Lo voy a buscar. Si está en español, lo mando. Si no, si solamente está en inglés, no lo voy a mandar porque después lo voy a tener que traducir para mandarlo. Ok, ¿estamos claros? ¿Pregunta, comentario? Amén. Ok, so ya acabamos la sección de lo sacrificado a ídolo. Ok, so la próxima semana vamos a hablar de la cubierta y yo sugiero de